Ayer comenzamos a desgranar un poco la situación por el crimen de Julián Dobra en Roca, un crimen que conmocionó no solo a la ciudad de Roca, sino a todo el Alto Valle. Estuvimos viendo, bueno, cómo venía la causa judicial, cuáles eran los principales indicios y cómo se había avanzado. Hoy tenemos en comunicación al papá de Julián, a Tomás Dobra, a quien les damos la bienvenida a Voz al Aire. Hola Tomás, buen día. Diego Penisotto y Marilú Beñer te saludan.
Buen día, buen día. ¿Cómo les va?
Todo bien.
Bien. Bueno, yo tengo, digamos, todo el tiempo, la obsesión que no me deja salir de otro pensamiento que no sea el tema del asqueroso, cruel crimen de mi hijo.
Bueno, ¿cómo han atravesado estos días? Ha sido muy movilizante, creo, para la comunidad también, ¿no? No solamente para la familia, porque ha sido de verdad algo muy, muy sensible para toda la ciudad y te consulto si han sentido el apoyo de la comunidad en estos días también, en días tan, tan difíciles.
Bueno, el apoyo es tremendo, digamos, de la comunidad en general, en forma personal conmigo, digamos, tengo un montón de mensajes y de condolencias que todavía siguen. Y, digamos, a través de las redes también. Eso, es decir, ayuda a sostener, digamos, un poco el alma firme. Como no tengo otra cuestión para decirle, pero la comunidad, la gran mayoría, ha sentido también este impacto.
Tomás, ¿cómo está la causa judicial hoy? Porque sé que ustedes se habían transformado en querellantes, entonces quería saber cómo estaba la causa, si se avanzó en algo.
Mire, desde mi punto de vista personal, desde el viernes hasta la fecha todavía no tengo noticias de avances nuevos. Eso no significa que no esté trabajando la policía y que tengan algunas otras cuestiones. A mí no me han comunicado todavía ningún avance desde el lado de la fiscalía o la policía.
El avance es después de estos detenidos que hubo, eso es lo último que se sabe, los detenidos y la imputación a estas personas.
Y digamos, formalmente sí. No tengo noticias nuevas. Eso no significa que, presumo yo, que sí tienen, por algún lado van avanzando, que esto no está paralizado.
Eso le iba a consultar usted, ¿qué análisis hace del accionar que ha tenido hasta el momento la justicia?
Bueno, yo estoy, lo repito, enojadísimo, pero enojadísimo, pero no enojado, es enojadísimo y con dolor, porque como ya lo he dicho en otros medios, o en el mismo diario Río Negro también, la primera parte donde mi hijo desaparece hasta, me refiero al tiempo, desde que él desaparece hasta el momento que encuentra su cadáver, la justicia, fue de un accionar, pero realmente pobre. Yo, en lo personal, me sentí destratado. No sé qué más decirles en cuanto, porque si no me vuelvo reiterativo, pero yo estoy muy en desacuerdo con la actividad de la justicia. Y a partir de la muerte de mi hijo, bueno, hubo unos movimientos, digamos, mediáticos en principio, que pareciera haber traído algún resultado.
O sea, hubo una demora muy grande en esos 14 días que pasaron desde la desaparición de Julián, ¿no? Digo, ahí, en ese lapso, probablemente la justicia, vos entendés que pudo haber actuado más rápido.
¿Usted se refiere al, digamos, al tiempo previo?
Sí.
O sea, previo al descubrimiento del cuerpo.
Sí.
Sí. Yo, desde desde mi punto de vista, la actuación fue muy, muy discreta y muy pobre, lo repito, pobre, porque no es porque no hayan tenido resultados, porque a la vista estaba, yo iba todos los días a reclamar a la comisaría, tanto a la comisaría, a las comisarías, a la brigada y de hecho a la justicia, donde no digo que fui mal atendido en un principio, pero las personas que yo pienso que me debían haber escuchado, no lo hicieron como correspondía.
Claro, Tomás.
Los fiscales, digamos, a cargo de la investigación.
¿Y esto por qué, digamos, por qué por ahí no lo tenían en cuenta estos días? ¿Porque pensaban que se había ido por su cuenta? Porque pasa mucho esto y es una preocupación en general en las comunidades.
Mire, yo pienso muchas cosas, pero en realidad creo que he visto, digamos, que el periodismo en general todavía no le ha hecho ninguna, por lo menos a la vista que yo me haya enterado, le haya hecho alguna consulta o alguna entrevista a los propios fiscales. Porque yo ya no sé qué decir, porque ellos van a decir sí, que hicimos el protocolo, la diligencia, pero yo tengo, digamos, una ristra de mensajes de WhatsApp donde realmente, totalmente fuera del foco al cual yo quería apuntar. No me entendieron los mensajes, mal respondido. Y de hecho, cuando yo insistía, me mandan previo a la muerte, digamos, a que descubramos, que nos enteremos de la muerte de mi hijo, cuando todavía estamos en la búsqueda, me mandan a que me atienda una asistente social que me dé apoyo, por decir. Lo entiendo eso posterior a la muerte, pero en la parte previa yo estaba buscando, siempre con la esperanza de encontrarlo vivo.
¿Vos mantenías sospechas sobre las personas que son imputadas desde antes, digamos, antes de que Julián aparezca? ¿Vos ya mantenías sospechas sobre estas personas?
En realidad no tenía sospechas firmes, pero sí sabía que habían tenido vínculo con Julián. Por lo menos de las cinco personas que están imputadas, por decir, o presas, dos, él había tenido vínculos y, digamos, el entorno de Julián, los vecinos, por ejemplo, ya no habían dado alguna pista de que estas personas habían estado cercanos a Julián. Y con uno en particular, que es con Julio Salgado, Julián ya había tenido una disputa, o sea, desde hacía algunas semanas o algún tiempo atrás.
¿Y eso vos se lo habías aportado a la justicia antes?
Bueno, por supuesto, entre otras cosas. No sé qué hicieron, pero bueno, después de la muerte los tienen detenidos. Y yo antes por lo menos les decía que vayan, pero lo interpelen, no solo una pregunta, que los ¿cómo se diría? Los aprieten. Y bueno, lo que hicieron realmente no sé. Pero bueno, después de la muerte, después de una movida así mediática muy espectacular, bueno, aparecen, o sea, estas dos personas con otras tres, menores, y la otra mayor pero muy joven.
O sea, a mí me da la sensación, por lo que estás contando, que si no hubiese habido una movida de la comunidad o mucha presión de parte de la familia, la justicia no hubiese actuado con la celeridad, que no lo hizo al principio, pero con la celeridad que debería haberlo hecho. Es preocupante, sinceramente, no me parece.
Sí, o sea, esa celeridad todavía no tiene resultado.
Claro.
Ustedes dicen, desde lo que nosotros sabemos o vamos escuchando, de hecho ustedes también, porque mirando las redes, da la impresión, y por parte de la investigación de la brigada, da la impresión de que el crimen de Julián, pero fue un crimen donde participaron varias personas. Y no pareciera ser algo muy profesional, porque lo que le hicieron, le digo la verdad, a la vista, en principio, más allá que de dos balazos, mataron a fierrazos, es algo. O sea, que cuesta describir y relatar, de hecho. Entonces, no son crímenes de profesionales, genios, el crimen perfecto, por decir. ¿Cómo puede ser que ya hayan pasado por encima de la búsqueda? Todavía, o sea, 2 semanas más, porque mañana se cumplen 2 semanas del hallazgo del cuerpo. Pero ¿qué es esto? Y después yo tengo datos dados por las mismas, digamos, por un lado por la propia fuerza y por otro lado por la propia justicia, donde bueno, la policía con la justicia en sí, o sea, no trabajan muy, muy en equipo, están disociados. Entonces, bueno, muchos resultados. Si algún oficial, digamos, iluminado no encuentra digamos, que por ahí encuentre el hilo de la punta de la madeja, no sé cuándo van a traer resultados, que no puedo creer. Ustedes piensen que el auto de Julián, creo que previo al crimen en sí, y después también, pero andaba por la ciudad, por el norte de la ciudad. De eso tengo, pero decenas de testimonios de gente, pero que lo vio. El auto de mi hijo era un auto que, bueno, había autos parecidos, pero era un auto rojo, muy particular. Entonces, digamos, ¿cómo les costó? ¿Cómo no lo vieron? ¿Qué investigaron? ¿Qué personal tienen para investigar? La verdad que es asqueroso, es un desastre. Y encima nos quemaron el auto delante de nuestras propias caras después del propio asesinato, cuando estábamos prácticamente velando y enterrando a mi hijo. Aparece el auto en llamas, no que aparece calcinado. Entonces, a mí me da una impresión de amateurismo, como diría. Y de hecho lo vi también en la sala en la audiencia. Yo me imaginaba una audiencia algo más formal. 6 horas estuvimos ahí adentro, o más, porque desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, o pasadas las 9 de la noche, son 6 horas, de las cuales calculo que la mitad o 4 horas por lo menos se trataron, digamos, con el tema de los jóvenes menores, que tenían que estar detrás, que no los vea nadie en una sala, que los trajeron adelante, otra vez para atrás, que la imputabilidad de uno, digamos, la inimputabilidad del otro. Pero yo digo una cosa. Y discutiendo, digamos, las partes, la fiscalía con la defensa. ¿Pero cómo? ¿Pero no se sabe qué se le hace a los menores? ¿Cómo se los trata de antemano? ¿Hay que discutir entre una audiencia? Digamos, ¿cómo es el tema de los menores?
Claro, cosas que ya deberían estar resueltas de antemano.
Lógico. Y yo, como he dicho ya, pero si es tanto lío, o sea, exponer o condenar a menores, bueno, yo no estoy, o sea, no estoy de acuerdo, pero estamos hablando de un crimen, ¿eh? Entonces, una superprotección, que de hecho, por eso es que pululan, pero jaurías de delincuentes digamos, de corta edad. Como le iba a decir, por mí, bueno, no los imputen, no, pero ni los agarren, déjenlos a la calle, o sea, que sigan robando, matando. Y de hecho, yo he visto Facebook, por ejemplo, o Instagram, pero se mofan. Pero hay chicos, pero con armas, mostrando no sé, actos violentos, provocativos. Y bueno, y así, digamos, toda la audiencia, la mitad del tiempo, solamente con tecnicismos muy específicos, que como no tiene una resolución anterior. Mira, yo estaba, y bueno, con varios periodistas conocidos que, de entrada de ellos, o sea, decían, no es solo un pensamiento mío, yo la primera vez que veo una audiencia de este tipo desde el lado de adentro. La había visto en, no sé, en la foto, había visto fotos de las salas, en crímenes anteriores de otras personas, o si no, en la televisión, en las películas, por decir algo. Pero yo vi todo, desde mi punto de vista, pero muy informal para lo que yo pensaba. Estoy totalmente en desacuerdo, pero
Bien,
total.
Tomás.
Totalmente, porque, y de hecho ahí tenemos los resultados. En la desaparición, en las fallas en la búsqueda, La policía ni siquiera encuentra el cuerpo. Y después, posterior a eso, que yo confiaba, bueno, ya, aunque ya es tarde y demás, bueno, que hacer una movida de fiscales iba a ser un poco más, más activa, por decir, y bueno, lo que se ve hasta ahora no son resultados. Yo le diría, digamos, encarecidamente, pero consúltenle a los fiscales implicados, digamos, no implicados, perdón, no es la palabra exacta, pero a los fiscales que atendieron esto, o a las demás autoridades de la justicia.
Eso te iba a preguntar, Tomás, si has
Eso yo
tenido...
creo, perdón, eso creo que les corresponde a ustedes, porque yo ya estoy, o sea, yo no tengo ningún problema, quiero difundir esto. Me hace bien en el sentido de que veo que la gente, al haber tanta difusión, se pone solidaria y, bueno, tira a colaborar. Entonces tenemos nosotros en la parte privada, con nuestros abogados, tenemos pero un montón de cuestiones para avanzar.
Bien, yo lo
Y
que
aparte
te...
de lo que es oficial, de lo que es bueno, la fiscalía o la policía, la verdad que no sé.
Lo que yo te iba a preguntar
Imagínense.
es si
Sí.
has tenido algún tipo de contacto desde lo más alto del poder en la provincia, es decir, por ejemplo, de parte del gobernador, digo, o alguien de la provincia, al menos para solidarizarse, para interiorizarse del caso, para saber cómo están.
El contacto, digamos, jerárquico más alto es con el procurador digamos, general de la provincia, que sería, digamos, desde lo que yo veo, el jefe de todos los fiscales, que es el doctor Jorge Crespo. Donde
Bien.
yo ya le hago la red. O sea, eso fue el domingo 5, pienso que fue, porque, bueno, a los 2 días de la muerte de mi hijo, donde ya le hago algún reclamo. O sea, en un principio, digamos, conmovido y eso no podía hacer mucho porque, bueno, pero ahora después que o sea, se me despeja un poco, se me empieza a agarrar la bronca y ahí le hago algún reclamo, digamos, en buenos términos, porque de hecho yo a Jorge Crespo lo conozco, digamos, de la vida privada, incluso trabaja compañero mío en la facultad porque él es docente.
Claro.
Bueno. Y a partir de unas quejas, bueno, hay alguna movida, aparece digamos, la fiscal, la doctora Belén Calarco, que parecería de una jerarquía superior dentro de los fiscales, por lo menos acá de Roca. Bueno, y ella inicia, digamos, en principio atendiéndome muy bien, inicia la investigación, o sigue la investigación, no sé cómo es esto. Pero yo le voy a hacer una secuencia que realmente me da mucha bronca. Ahora, junto con la doctora, Calarco, bueno, hay un fiscal, digamos, que trabaja con ella, que es el fiscal Marcelo Ramos. Mire, le cuento esto. El día 21, cuando yo hago la denuncia a la noche, cuando vamos por las denuncias, yo voy a la comisaría 21, bueno, ahí pregunto quién es el fiscal a cargo, me dicen el doctor Marcelo Ramos. Ese día y el día siguiente está en la investigación él. Al tercer día la deja, o sea, no sé, yo hablé y le consulté algo, que me quedamos todavía en veremos, donde él me dice que habla como, por lo que yo entendí, como una especie de turnos que van entre fiscales, en tiempo me
Sí.
habla, me refiero. Pero bueno, yo lo primero que digo, escúcheme, usted tomó el caso, y él me dice, sí, y también estuve en el lugar del hecho no, pero en el departamento, él estuvo, digamos, físicamente, personalmente, haciendo la movida. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se fue? No, bueno, porque teníamos arreglado, porque con la otra fiscal, pero escúcheme, usted no detectó, digamos, o sea, no tuvo la capacidad de detectar que estamos ya casi al quinto día en ese momento de la desaparición, ante algo, digamos, grave, por decir. O algún, digamos, un hecho complejo. Bueno, si lo detectó, no lo detectó, o no lo detectó, lo dejó. Y lo que viene después, bueno, es lo que sigo contando, que es algo que no, personas que, no, o sea, no sé si dispusieron toda su intención, todo su accionar, pero que también parecían, digamos, parecía la doctora Villarruel, que de hecho me lo dijeron después, estaba como saturado, o sea, pasada de trabajo. Por lo tanto, bueno, la atención, digamos, de este caso tan particular, tan grave, tan horrible, bueno, o sea, no lo pudieron ver a ese nivel. Y eso es grave. Eso es grave porque, o sea, gente que no puede discriminar un caso, digamos, un caso grave o un caso complejo de un caso más bien común y peor todavía, y de un caso muy complejo, bueno, pero ¿qué están haciendo? ¿Pero por qué están ahí? Yo no tengo nada personal ni en contra de ninguno de ellos, pero bueno, si no pueden en estos casos graves, o no les da, o no tienen las herramientas, o no sé, bueno, hagan otra cosa, o sea, dedíquense a la abogacía, pero en otros cargos, en algo que es más accesible para ellos. Y bueno, ya le digo, estoy, pero enojadísimo, y no solo eso, decepcionado, y además, o sea, eso no debería pasar por mí, o sea, solo por mí o por nuestra familia de ahora en más. Tiene que pasar por la comunidad toda, porque lo de Julián ya pasó, eso no se arregla. Pero ¿qué es lo que viene de ahora en más? Hago una referencia porque antes yo no sabía mucho de esto, pero pululan, pero bandas de delincuentes, pero abiertamente, donde ajustician, roban, y de hecho, bueno, matan. Y de las peores maneras. Y se nos ríen en la cara, ¿eh? Se nos ríen en la cara. Fíjense en las redes sociales. Mírenla, porque yo ya no voy a hacer relatos así particulares que puede ver cualquiera. Y de hecho pareciera que, digamos, hay un funcionamiento donde cooptan niños jóvenes, o sea, muy jóvenes, que están en condiciones, digamos, de familiares, digamos, de malas condiciones, por decir. No muy bien alimentados, muy pequeños de físico a veces para la edad que tienen, y donde, digamos, los vuelven adictos. Una vez que son adictos, pero son esclavos, digamos, son robots. O sea, hacen cosas simplemente por la droga, ¿eh? Y pueden hacer cualquier cosa.
Toma.
De hecho, hay versiones, disculpe, sí. Hay versiones de que con el auto de Julián andaban, pero estos pibes. ¿Y cómo la policía no los agarra? ¿Pero cómo? Pero alguien que lo explique, pregúntenle, por favor, porque yo ya no les pregunto más, ¿qué le voy a preguntar? Ya pasó todo, ¿y ahora qué? Ahora si se demora un día más, otro día. Bueno, para el caso mío, o sea, puede haber alguna variación. Yo quisiera ya que estén presos y que estén, digamos, que no caminen por las calles libres, pero nunca más. Pero ahora el resto de la comunidad sigue en riesgo, porque ahora momento aparece otra persona, y así es, y cada vez van escalada, porque esto pareciera, por lo que yo me he ido enterando, ahora, digamos, teniendo una obsesión y viendo el proceder, digamos, el historial, por decir, van aumento, es de horror, y parece que acá que el sistema no está preparado para enfrentar a esta gente, o está preparado para dejarlo accionar, que es peor todavía.
Tomás, le hago una consulta. ¿Tienen previsto alguna movilización, alguna acción para seguir exigiendo justicia en estos días?
Digamos, gente, grupos, digamos, por ejemplo, de estudiantes, de amigos de él, del club, de su actividad, ya me hicieron llegar ya algunas ideas, porque yo no estoy, digamos, en esa organización. Pero bueno, todavía no sabemos. Bien. Supongo que en esta semana todavía no. Probablemente la semana que viene, digo yo,
sí.
Porque como, o sea, no tengo un contacto directo, cuál es digamos, cómo se organizan, digamos, gente allegada o gente que lo quería mucho de su edad, o, digamos, donde intercambiaban, digamos, actividades deportivas, bueno, no sabría decirle. Pero bueno, hay que ver si con eso alcanza, porque hay un problema y no parecen tener o la llave para resolverlo o no quieren. Yo le repito que he visto la actuación de la semana pasada ante toda la movida, digamos, el descubrimiento del crimen. La que nosotros ya con una querella directa, o sea, con un bufete de abogados, y después algunas declaraciones mías, digo que fueron mediáticas, Y después, digamos, la presión, bueno, pues yo le hice directamente, como el que le contaba antes, al procurador general. Bueno, mueven a la fiscal y aparece la movida de la policía el día miércoles, donde vienen el ministro, creo que de Justicia, y bueno, el propio gobernador y el jefe, digamos, de la policía provincial. Bueno, pero hicieron una movida y bueno, tuvieron algún resultado. Pero una movida violenta, pero espectacular, por decir, que parece que es porque alguien solicita, porque hay que hacerlo para no quedar mal, digamos, para que la gente no proteste, para que, bueno, decir estamos haciendo algo. Sea, a mí me da esa impresión, porque el jefe de la policía hace unas declaraciones, bueno, que vienen. Por lo que yo escuché, ¿no? En las redes, algún video de unas declaraciones de él, donde hicieron toda una movida, entonces vinieron, digamos, a registrar o apretar las madrigueras, creo que usó esa palabra. Escúcheme, lo hicieron un día que no lo hacen diariamente, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo vamos a vivir así? ¿Pero cómo van a vivir en barrios donde vive gente común, gente trabajadora, gente, qué sé yo, o así? Gente normal, digamos, obligadas a vivir y a convivir con el crimen, pero no por voluntad, porque les tocó vivir ahí y están rodeados de criminales. Y para colmo menores, donde no se los puede decir nada, no se les puede tocar, hay que andar con cuidado porque y ellos hacen cualquiera. Me refiero a un grupo de menores que a la vista está. Yo estoy realmente,
Tomás,
yo, sí.
nosotros te damos gracias por el testimonio porque entendemos que además es un momento tan difícil para poder salir y hablar y decir cosas y bueno, desde ya te hemos escuchado y te damos el espacio que necesites para que vos puedas decir lo que tengas ganas, pero gracias por tomarte este rato y contarnos lo que estás viviendo, lo que estás pasando, todo lo que has transitado en estos días tan difíciles.
Bueno, relatar, digamos, mis sentimientos, o sea, no hay que hacer un relato para que la gente vea, simplemente se abruma o le impacta pensar en eso, que puede sufrir una persona que le mataron de manera pero brutal a su hijo. Pero bueno, yo sigo diciendo que bueno, la población que de bien, que quiere sacarse de encima todo este mal, digamos, esta enfermedad social, por decir, y me da la impresión que impuesta, o que se la deja funcionar, les pido a la comunidad toda que quiera ayudar, que tenga algún, digamos, algún dato previo, que por ahí no le prestó atención, digamos, de Julián, especialmente Julián, con su auto y con algunas personas que lo podrían haber acompañado. De hecho, cámaras en que yo dije ayer, digamos, alrededor del lugar donde él vivía, que es en la calle General Paz, al 2276. Pero también gente que ha tenido cámaras, por ejemplo, en el barrio Fisque Menuco, allá cerca de la Quinta 25, en Barrio Nuevo, porque, el auto parece que andaba por lo menos por esa parte norte, pero andaban paseando, posterior a la desaparición y posterior a su muerte. O sea, a su muerte, a que digamos que se detecta, o sea, que nos enteramos de su muerte. Y de hecho, repito, vendieron el coche 3 días después, prácticamente delante de nuestra cara. ¿Pero cómo? ¿Pero la policía? Pero no puedo entender. Trabaja, la dejan trabajar, están disociadas, digamos, con la fiscalía. La policía, bueno, cuando yo hablo con algunos, hablaba, digamos, con algunos oficiales de la brigada, especialmente, bueno, hacen gestos cuando hacen referencias, digamos, al Poder Judicial. Y cuando yo le pregunto al Poder Judicial, me dicen, no, porque estamos investigando a la brigada. Hago la pregunta, bueno, ¿estarán investigando, bueno, algún agente, algún oficial en particular por mal funcionamiento? Y no, me dice, no, a toda la brigada. Mire, de no pasar esta tragedia, esta nube negra que no creo que se vaya, se me vaya a ir en la vida. Bueno, me hubiera vuelto a mi casa riéndome, porque digo, ¿pero en manos de quiénes estamos? ¿Pero qué orden tiene? ¿Pero cuál es su función? Ir, digamos, la función de un burócrata, ir solamente por su sueldo y después hacer lo mínimo posible. Bueno, como funciona, bueno, tristemente, como vemos que funciona en la mayoría de las instituciones dependientes del Estado. Pero estos son casos, tanto la salud como la seguridad, son casos especiales, que no se puede dejar todos estos espacios.
Bien.
Así que, bueno, les agradezco y les diría, por favor, entrevisten a la gente, porque estamos a 2 semanas de un crimen donde participó un montón de gente, donde incluso se mofan en algún caso, ¿eh? No sabemos si es verdad o no, pero ¿y qué hacen? Yo no tengo las noticias de lo que va del fin de semana hasta ahora. Espero que ahora, dentro de un rato, a ver, cuando me reúna con mi abogado, ahora antes de mediodía, me traiga alguna novedad. Porque si no, ya le digo, pero que se vayan, pero que se vayan, que dejen todo. ¿Para qué queremos? ¿Para qué queremos gente así?
Bien,
Yo estoy realmente, pero indignadísimo. Y alguna explicación me la va a tener que dar, o sea, no sé, públicamente, y no va a alcanzar con eso. No va a alcanzar, porque es una cuestión realmente de terror. Digamos, yo, claro, la siento en un impacto, digamos, en la cuestión personal, pero el resto de las personas, bueno, seguimos estando todavía ahí, a ver qué nos hacen o qué nos van a hacer.
bien. Tomás, le agradecemos muchísimo este tiempo y, como siempre le decimos, tiene los micrófonos abiertos por si necesita algo, contar algo más o pedir alguna colaboración más. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros a pesar del momento tan difícil que le está tocando atravesar.
Bueno, realmente gracias a ustedes. Yo estoy pasando un momento, bueno, impensado, injusto, y no se puede describir la tristeza, y la indignación, la superindignación, porque esto es algo que todavía, después de haber pasado este desastre, digamos. Está todo, saquen las cuentas,
Bien.
no tengo que decirlo yo.
Sí.
Dos
Bueno.
semanas y no hay más nada. Bueno, los saludos y, bueno, también los abrazos, porque, y gracias por difundir.
Gracias a usted
Abrazo
por su tiempo.
grande.
Hasta luego. Un abrazo.
Bueno, ahí escuchábamos a Tomás Dobra, el papá de Julián. La verdad es que no dejo siempre de, cuando hablamos con los familiares de las víctimas, de sorprender.